me gustaría que reflexionaras acerca de los motivos que te han traído a escuchar este podcast. En serio, no bromeo. Debe haber otras cosas que puedas hacer de tu vida en este momento. Te diría que lo pienses la próxima vez y dejes de malgastar tu tiempo en idioteces como estas. Ahora no, ya es tarde.
Hola guachines, esto es Britannia. El 16 de febrero del 2004, hace apenas poco más de 19 años, Bloc Party editaba de manera oficial su primer single. Este She Hearing Voices fue el single debut de la banda que casi un año después fue incluido en su disco debut Silent Alarm. Probablemente ese fue el pico creativo y de popularidad del grupo, que luego fue dando tumbos a lo largo de su historia que continúa al día de hoy. Tiempo después, el vocalista del grupo llamado Kelechugu Rowland Okereke,
afortunadamente decidió reducirlo solo a Kel,
se aventuró como solista en 2010 con The Boxer. Con un evidente amor por la electrónica, en sus comienzos, este hijo de inmigrantes nigerianos,
pero nacido en Liverpool,
navegó esas aguas un tiempo, pero después incursionó también en una faceta más acústica en su disco Fatherland de 2017. Ya para 2021, luego del confinamiento, decidió escribir y publicar por su cuenta The Waves, parte 1, y ahora regresó con la segunda parte de ese proyecto denominada The Flames, part 2. Si no se llaman igual porque son parte 1 y parte 2.
Porque se le canta a los gente.
El fuego es poderoso, es a la vez creación y destrucción, y quería que esa tensión se reflejara de alguna manera en la música. El sonido de ser consumidos por nuestros deseos, de sentimientos ardiendo tan intensamente que literalmente se queman.
Contó el músico en un comunicado.
Escribir y grabar un disco dentro de los parámetros del confinamiento me ha obligado a ser más creativo como músico, desde las texturas ambientales en bucle hasta los ritmos frágiles de una caja de ritmos. Todo está hecho por mi guitarra y mis pedales de bucle, y así es como se interpretará en vivo. Siguiendo la faceta de electrónica, algo experimental que arrancó en su disco 2042, editado en 2019.
Con tantos números ya estoy tentado a jugar al 15-6.
Kel edita un disco potente, pero algo intrincado. Puede que no sea ni para los fans de Bloc Party, y menos aún para quienes se acercaron a la música en su faceta acústica. El muchacho está en otra sintonía completamente distinta. No puedo decir que me haya gustado el disco, porque no soy una persona muy apasionada por la electrónica experimental, pero me pareció algo muy digno de escuchar, aunque por momentos me abrumara un poco por la cantidad de información.
Britannia.
Esta semana hablamos únicamente de discos, y como ya te habrás imaginado, es turno de Depeche Mode. Seguro hay algún fanático del otro lado que no se va a sorprender, pero de casualidad me fijé en el detalle de discos lanzados en marzo y veo que será algo cabulero, pero esto de la fecha nos lleva en realidad a 1986. Ya que vine con ganas de jugar a la quiniela, te cuento que este Black Celebration se publicó el 17 de marzo, y no es que haya sido una constante esto de lanzar discos en marzo,
pero
Violator se editó el 19 de marzo del 90, Songs of Faith and Devotions el 22 de marzo del 93. Ahí se toman algunas excursiones, pero en Delta Machine retoman 22 de marzo, igual que Songs of Faith.
Y exactamente dos décadas después.
Spirit el 17 de 2017. Y ahora Memento Mori, 24 de marzo del 2023.
¿Coincidencia? ¡No lo creo! Don't play with my...
Martin Gore y Dave Gahan editaron el 15º álbum de estudio de Depeche Mode, Memento Mori, a casi un año de la muerte de uno de sus fundadores, Andrew Fletcher, y ese clima algo lúgubre como de despedida sobrevuela todo este disco y, aunque probablemente no lo sea, tiene cierto gusto a cierre, a un melancólico adiós. Memento Mori es una frase en latín que puede traducirse como recuerda que morirás. Y cada uno lo puede interpretar a su manera, pero para nosotros,
confirmó Dave Gahan,
significa vive tu vida, aprovéchala bien lo mejor posible. Todas las canciones del álbum tratan sobre la idea de la mortalidad, de que nuestro tiempo aquí no es realmente muy largo desde la perspectiva global y uno tiene que sacar el máximo partido de su vida. A pesar que la muerte siempre acecha en el sonido del disco, aún en sus distintas facetas, no es un trabajo deprimente para nada. Todo lo contrario, porque se avista luz al final de ese túnel y casi de manera literal. En las críticas de este Memento Mori se habla del mejor disco del grupo en lo que va del siglo, por lo que supongo que lo pondrían debajo de dónde.
Exciter.
No creo que sea justo comparar con la misma vara ambos de Depeche Mode, son tiempos muy distintos, pero sin duda es el disco más parejo y regular en mucho tiempo. Buscando información sobre el disco, creo que terminé mareado porque hay una peli colombiana que se llama así, un tema de Lamb of God.
Y hasta videos motivacionales para enfrentar la muerte.
El caso es que es un disco muy disfrutable y si es un cierre para la carrera de Depeche Mode, es un broche divino a una carrera grandiosa.
Britannia.
Ya saben que no soy muy partidario de reseñar discos en vivo, pero esta semana no hay gran cosa y es buena idea hablar de Black Country New Road. La banda más mimada de los últimos años cierra... un nuevo ciclo de su historia editando un registro en vivo denominado Live Out the Bush Hall. Mucho se discutió ya sobre el futuro del grupo luego que el vocalista abandonara el proyecto apenas unos días antes del lanzamiento del segundo disco, priorizando como corresponde su salud mental sobre el estrellato. El éxito desmedido de Ants From Up There, disco del año incluso para este podcast, dejaba flotando la pregunta en el aire.
¿Y ahora qué mierda van a hacer?
Y Live Up the Bush Hall es quizás una respuesta a eso. Estrenado primero como un film en su canal de YouTube,
muy recomendado,
El disco es un fiel registro del sonido en vivo de Black Country New Road, quienes decidieron no reemplazar al vocalista, sino que barajaron de nuevo con las mismas cartas, por lo que el grupo está en plena reorganización. Al ser un disco en vivo, puede ser que entren buscando los tracks más destacados de la discografía del grupo, pero no, son todas canciones nuevas, con las que buscan ir delimitando un nuevo camino en esta etapa que auguro yo cerrarán
al ritmo que han venido hasta ahora,
publicando un disco en estudio a fines de este mismo año. Recuerden mis palabras. Tranquilos, igual que sigue sonando como una pequeña orquesta en medio de un brote psicótico, pero el resultado es satisfactorio, aunque no alcance a tocar las fibras que dejaba su disco anterior a Flor de Piel. Se entiende que la banda necesitaba cerrar una etapa, y yo creo que en realidad es abrir una nueva, pero es indistinto. Live Out the Bush Hole cumple con ese cometido y un poquito más.
New Britannia.
Momento de conocer a un nuevo artista británico y hoy es The Case. Jimmy Boyle y el bajista Dexter Baker son amigos desde la escuela en Earlestown, un suburbio de Merseyside, a medio camino entre Liverpool y Manchester. El padre de Jimmy, un empedernido fanático de The Jam, le enseñó guitarra cuando tenía 14 años y el muchacho ha tocado todos los días desde entonces.
Cuenta la leyenda.
Bueno, basta. Que después de ver un video de The Jam interpretando In The City en vivo en The Circus, Jimmy y Dexter se miraron y sintieron al mismo tiempo que tenían que formar una banda juntos y ver qué sonido podían crear. Todavía faltaban un par de patas en esa mesa y una llegó cuando Jimmy conoció a Ryan Breslin, quien ya había compartido escenario con grandes bandas como The Who, The Killers y Aerosmith, como guitarrista de sesión de la banda Sleidix de su hermano mayor, grupo del que realmente yo no tenía puta idea de su existencia, pero incluso siguen hasta el día de hoy. Ryan disfrutaba esa vida en la banda, pero buscaba algo más propio y se sumó a este proyecto. Hicieron una audición buscando baterista y así fue como dieron con Jordan Holden y así The Case se completó. Sin firmar ningún contrato con una discográfica, comenzaron a componer sus primeras canciones y a presentarse en vivo, ganando rápidamente una legión de fans que los vienen siguiendo desde el principio. Algo así como vimos con el caso de Raytons, no sé si te acordás. A mediados de 2017 fue cuando publicaron su primer single, Sarajevo, que es el que nos viene acompañando desde que empecé a hablar de ellos. Este track, que ya superó las 3 millones de reproducciones en Spotify, fue el primer éxito del grupo y empujó la popularidad del cuarteto, que se tomó un tiempo para girar y componer más canciones. Con las fechas acá me empiezo a marear porque el single Got a Feeling figura en 2018, pero en Spotify es de 2019, así que no busquen demasiada exactitud.
Lo editaron, no sé, en algún momento.
Y no es el primer ni único caso de un grupo en pleno crecimiento que se topa con el COVID y se da la jeta contra la pared. The Case pasó por la misma e incluso tuvieron que volver a trabajar en otras cosas para ganarse el pan,
ya que no podían hacer show.
Pero de todos modos, una vez que se fue calmando la cosa, volvieron a estudios para trabajar en un nuevo single, Hometown. Este homenaje al pueblo que los vio nacer volvió a darle el empujón que necesitaban y fue grabada, mezclada y producida en The Lounge in Wigan por Gareth Nuttall, quien previamente había trabajado en canciones junto al grupo en la ya nombrada Sarajevo y en Picture. Es a partir de ahí que tomaron envión de nuevo, porque apenas comenzado este 2023 editaron un nuevo single que fue el primero en colarse en la sección New Britannia de nuestra emisora online. Y estamos hablando de Hoping Maybe. Quizás la voz de Jimmy Boyle los hace aparentar más pop que otros grupos similares, pero yo lo siento como una versión edulcorada y melancólica de The Sherlock's, pero con un buen gusto por las melodías y los ganchos. El grupo en este tiempo fue acompañando en gira artistas como James o incluso Liam Gallagher, por lo que está claro que tienen un futuro prometedor, como demostraron en su más reciente single, Chaser. Editado hace un poco más de una semana, este segundo single editado en este 2023 muestra la faceta más rockera del grupo, que quiere pegar el zarpazo en este año mientras realiza una gira por UK como cabezas de cartel. Dicen las malas lenguas que el grupo se está reuniendo con discográficas para ir sellando su futuro, pero ¿quién te dice hacen la gran Rayton si apuestan a seguir el camino solito? Definitivamente escucharemos más sobre ellos en este año, por eso quería traerlos hoy a este episodio de Britannia.
Britannia Files.
Seguimos algo complicados con los tiempos.
Esto de trabajar como rompe los huevos, ¿eh?
Así que hubo poco espacio para la investigación y escuchando Radio Britannia de fondo, como siempre.
Como deberías hacer en tu casa, hijo de puta.
Sonaron los acordes de esta canción y decidí hablar brevemente, y ya verás por qué, de Sir John. O sea, a mí me suena más en francés, pero la historia de este grupo remite a 2004, cuando Nick Mercer, vocalista, y Scott Duncan, en guitarra, en los recreos de la escuela donde iban juntos, deciden que quieren dedicarse a la música y formar un grupo. Poco tiempo después, se suman a esta misma historia Bill Anderson, en bajo, y Rory Buchanan, en batería. Todos vivían cerca o en los alrededores de Glenroth, una localidad situada en Fife, en el centro este de Escocia, y su primer concierto fue justamente en la Asociación Cristiana de Jóvenes,
la famosa YMCA,
de esa ciudad, para un puñado de amigos y familiares. Como se solía hacer por aquellos años, el grupo comenzó a subir sus primeras canciones a MySpace y llamaron la atención del locutor Jim Gelatley, que si tuviste en algún momento la búsqueda de música proveniente de Escocia, te lo topaste, que es un locutor con una cresta medio punk que suele ser referente de toda la movida rock proveniente de ahí. Bueno, este muchacho les empezó a dar manija desde su espacio en Radio X.
Ahora está en Amazing Radio, si te interesa.
Y pronto la discográfica Mercury Records les echó el ojo porque justo The View la estaba rompiendo con su debut, así que la idea era encontrar un sucesor. Allí es donde en 2007 publican su primer single oficial, K.O.K., que dio inicio a esta sección, pero realmente la pegaron mucho más fuerte con el siguiente, Sunshine. Es a partir de ahí que la popularidad del cuarteto aumenta y son invitados a participar del tradicional Tea in the Park, el Glastonbury, además de ser acto de apertura de Oasis en la etapa escocesa de su gira y junto a The Fratellis en su gira por Reino Unido. Incluso en una entrevista, Alan McGee,
creador de Creation Records y descubridor de Oasis,
los destaca como uno de los mayores talentos de la escena escocesa. Con ese hype ingresaron los Abbey Road Studios para trabajar en su disco debut, en el que ahondaban en su sonido con claras influencias de The Stone Roses, aunque no tan brutales como las de Salk de la semana pasada, o sobre todo de Las. Es aquí que el sello discográfico comienza a patear el lanzamiento del disco una y otra vez,
hasta que lo cancela.
Anda a saber qué pasó en medio, pero el grupo comenzó a pelear con Mercury hasta que finalmente les dan las grabaciones y llegan a publicarlo en 2009 a través de su propio sello, Shy Recordings. sin apoyo discográfico, sin promoción.
En bolas.
Obviamente se pinchó el disco, que apenas fue reseñado en algún lugar, pero la carrera del grupo terminó ahí. En una entrevista posterior, el vocalista Nick Mercer aceptó que en los 10 meses de litigio con el sello, los distrajo de su carrera y les robó la inspiración. Y cuando finalmente habían podido editar el disco, la industria quizás ya miraba para otro lado. Entendamos que el sello lo fichó cuando The View explotaba, pero ya para 2009 el rock de guitarras no pasaba su mejor momento y decidieron separarse poco después. Cada uno siguió por su lado, sin mucha suerte, pero aunque parezca mentira, aún con sobrevísima historia, fueron convocados para reformarse en 2018 para dar un único show en su ciudad natal, Glen Rose, en junio de ese año, con motivo de las celebraciones del 70 aniversario de esa ciudad. Volvieron en alguna otra oportunidad por los 10 años del disco y boludeces similares, pero nada destacable. Por lo menos en Sudamérica, el disco tampoco está en plataformas, pero si le tenés ganas, lo vas a tener que buscar en YouTube
o algún servidor rusito.
Te dije que era una breve historia. Eso es todo, amigos.
Chart Britannia.
Y esta semana volvemos al año 2001 y vemos que encontramos en la última semana de marzo dentro del UK Chart y en el casillero 77 debuta Mod Historical Society con I Tried. All the fun, 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 it keeps me going, but then you know it, you won. Fíjate en el espejo la cara de qué chota es esta. Bueno, déjame contarte, no seas ansioso. Parece que lo hago a propósito, pero seguimos en la Escocia profunda porque Mod Historical Society es en realidad el proyecto de Colin McIntyre, un músico criado justamente en Mull,
una ciudad frente a la costa oeste del país.
Y este I Try es el segundo single en promocionar su infravalorado debut, Lost. Este proyecto incluso tuvo más éxito dentro del indie más pura sangre, digamos, 2 años después con Us. Pero la discografía de Colin McIntyre es algo extensa. Si te interesa, hay un recopilatorio de todas sus aventuras sónicas, editado en 2015, año en el que incluso publicó una novela.
Es bastante inquieto el pibe.
Y viste que siempre aprovecho este lugar para chusmear qué chota fue de la vida de cada uno, y este cristiano parece que ahora divide su tiempo entre libritos y música, e incluso Right Now está promocionando el lanzamiento de una caja de 4 CDs
preciosa,
con todas las grabaciones del 2000 a 2004. Así que ya sabes qué regalarle a tu plomero en su próximo cumpleaños. Vamos ahora hasta el escalón 48 y encontramos otro debut, Morchiva con World Looking In. ¿Hubo quizás un apriete externo para incluir Morchiva en un episodio de Britannia?
No lo niego ni lo confirmo.
Pero el caso es que esta agrupación llega por primera vez al podcast con el último single y canción que oficia de apertura, además, de su disco más exitoso, Fragments of Freedom. Sí, te decía recién que este era su disco más exitoso porque incluso llegó al puesto número 6 del UK Chart, aunque los méritos artísticos después de trabajo como Who Can You Trust del 96 o Be Calm del 98
son para discutirlos en una lucha en barro.
Pero si la intención de ellos era sonar en la radio, felicitaciones muchachos, definitivamente lo lograron. El último salto lo damos hasta el casillero 5. A abriendo el top 5, hay otro debut que es Stereophonics con Mr. Writer. Pensé que esta semana tocaba hablar del debut como solista de Adam Cinzani porque tenía fecha,
pero por algún motivo lo aplazó.
Igualmente podemos hablar de Stereophonics, aunque todavía en este 2001 faltaban 6 años para que Adam se uniera a los galeses. Para ser completamente sincero, a mí Stereophonics no me movía el avispero, pero la primera vez que escuché este Mr. Writer se me acartonó el boxer y corrí a mi disquería británica de cabecera,
obvio que el Oasis de la Galería Belgrano,
para comprarme Just Enough Education to Perform, el mejor disco de Stereophonics.
Se picó.
Otro día lo discutimos, que parecemos dos virgos y me estás asustando la melenuda. Bueno, tenía algunas cosas más para decir, pero estoy grabando esto ya muy tarde en la semana y si lo sigo extendiendo va a terminar saliendo en Pascuas. No llegamos a publicar mucho en Instagram esta semana, pero bueno, seguinos igual. ¿Qué tantas explicaciones te tengo que dar? Bueno, ¿cerramos el boliche? Listo.
Nos veamos y nos besemos en 7 días.
Chau.
Britannia.